Euskaber, los huevos camperos y ecológicos con sello Euskolabel, te ofrece la sección de cocina.
Y un sábado más en nuestra receta Euskaber recibimos a Damián Serrano, que es el artífice del blog estoyhechouncocinillas.com. Damián Serrano, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Aranzazu.
Bueno, pues un placer charlar contigo una vez más.
Igualmente.
Damián. Y bueno, hoy nos vamos a ir con una receta que nos lleva a descubrir algo muy típico de la región francesa de Saboya, ¿no? Cuéntanos un poquito, Damián.
Eso es, en pleno corazón de los Alpes. Pues mira, vamos a hacer unas patatas gratinadas con queso.
¡Uy, qué buenas!
¿Vale? Es un plato que tiene su nombre en francés, que se llama tartiflette.
Claro, y decimos tartiflette y suena como todo muy vestido. En cambio, si decimos patatas gratinadas con queso y bacon, que a mí me encantan, por cierto, pues parece que, no sé, como que fuera un plato más, como que fuera de otra categoría, pero no, esto pasa a primera línea totalmente.
Eso es, decir que por la zona de los Alpes franceses es un plato, vamos, emblema, que es muy popular, sobre todo para después de las largas jornadas de esquí,
uh-huh.
¿Vale? Porque es un plato contundente y la verdad es que si te lo tomas después de estar cansado, después de haber estado el día esquiando, pues reconforta, que da gusto.
Uh-huh. Bueno, pues ahora que estamos en época de nieve, ¿verdad? En época de esquí, que tomen nota nuestros oyentes.
Temporada plena.
Eso es. Bueno, pues receta de tartiflette o patatas gratinadas con queso y bacon. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuáles son los ingredientes?
Pues mira, vamos a necesitar para 4 personas alrededor de unos 800 gramos o 1 kilo, depende de cómo nos guste, si queremos una ración grande o pequeña.
Uh-huh.
Vale, vamos a necesitar patatas para hornear, ¿vale? Que sea una variedad específica para hornear, para que conserven la forma y no se nos deshagan y hagan puré. Luego vamos a necesitar panceta ahumada. Me gusta, aunque se puede usar también fresca, me gusta la ahumada porque le da un toquecito,
claro,
a humo muy rico. Con unos 200 gramos sería suficiente. Vale. Ahora viene el queso. Aquí habría que hacer un inciso, porque el queso que hay que usar, y no puede ser otro, para llamarlo tartiflette, sería un queso reblochón, que uh-huh. es un queso típico de la zona de Saboya.
Uh-huh. Y claro, a lo mejor no encontramos esta denominación de queso concretamente pues en nuestros mercados. ¿Con qué podríamos sustituir? ¿Podemos sustituir por algún queso de los nuestros?
Pues mira, un queso que funda bien uh-huh. quedaría perfecto para esta receta.
Vale.
Aunque de decir que de un tiempo a esta parte suelo encontrar el queso reblochón en grandes superficies con bastante facilidad.
Ah, mira, eso está muy bien.
¿Vale?
Entonces.
En el lineal de quesos siempre hay una zona de quesos de fuera o quesos internacionales, no sé cómo se llama ahora,
uh-huh.
y en la zona de quesos franceses está el queso reblochón.
Vale.
Además lo suelen tener incluso de la marca del supermercado.
Ah, mira, o sea que lo encontramos de la propia marca, perfecto.
Sí, sí. Y nada, os recomiendo que lo probéis porque es un queso con un saborcillo que si te lo comes crudo, tiene un sabor suave y tal, pero que cuando lo fundes ese sabor se potencia.
Uh-huh.
Y la verdad es que tiene un puntito adictivo, vamos.
Uh-huh. O sea que se puede tomar en crudo también este tipo de queso, bueno, como todos, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Vale.
No solo para cocinar, pero uh-huh. si hay que cocinar, todo el mundo piensa directamente en una tartiflette.
Vale, o sea que fundido, como bien nos decías, Damián, se potencia aún más el sabor de este queso, que a los que somos amantes del queso como yo, a mí eso me fascina.
Eso es.
Vale, pues ya tenemos las patatas, la panceta ahumada y el queso reblochón.
Esos son los 3 ingredientes principales.
Uh-huh.
Ahora vamos a necesitar también una o 2 cebollas bien grandes, ¿vale? Que lleve bien de cebolla. Bueno, que esto también va al gusto, ¿vale?
Uh-huh.
Como al final vamos a cocinar cada uno en casa, pues le ponemos la cantidad que queramos de cebolla. Luego, un poquito de crème fraîche, que es la crema esta, la nata espesa,
uh-huh.
¿vale? O nata líquida también necesitaríamos, ¿vale? No hay cantidad exacta porque lo haces con un chorrito así, pero con unos 200 mililitros vamos a tener más que suficiente.
Uh-huh. Vale, lo que viene siendo un brick normal que encontramos en el súper también.
Eso es. A mí me encanta dar las recetas con cantidades
claro.
de con los envases que encontramos en el supermercado, para que no nos sobre ahí, que tengamos medio bote de nata durante mucho tiempo.
Sí, que luego da mucha rabia, que se estropea.
Exacto.
Vale, perfecto.
¿Qué más vamos a necesitar? Un chorrito de vino blanco, esto sería opcional, pero nos va a servir para potenciar el sabor luego cuando estamos cocinando la panceta. Y nada, un par de cucharadas de aceite de oliva, aunque originalmente se utiliza mantequilla, pero podemos echar este tipo de aceite, estamos más habituados a cocinar con ella. Uh-huh. Y luego sal y pimienta, y no necesitamos nada más.
Y ya no necesitamos nada más. Bueno, pues ya tenemos los ingredientes con esas patatas, esa panceta, el queso, las cebollas, la crème fraîche o nata líquida, el chorrito de vino blanco y unas cucharaditas de aceite de oliva. Pues ala, nos ponemos manos a la obra o a la masa. ¿Con qué empezamos?
A las patatas.
A las patatas, vale.
Mira, vamos a empezar por las patatas. Podemos hacer dos cosas, o las dejamos con piel o las pelamos. La verdad es que dejarlas con piel, si es patata nueva, le da, bien lavada, le da un toque bastante rico. ¿Vale? O si no, pues las pelamos como toda la vida. En un caso o en otro, las lavamos muy bien y luego las vamos a cortar en rodajas gruesas, más o menos, de un centímetro de grosor. ¿Vale? Hay quien también las corta en cubos, ¿vale? Pero a mí me gusta más con, como
en rodajas, ¿no? Me queda como más, no sé, como más vistoso igual.
Sí. Más que nada por el vistoso, aunque en cubos también también quedaría perfecto.
Vale, pues lavamos y pelamos bien las patatas, las cortamos en esas rodajas y ¿qué hacemos lo siguiente?
Pues nada, lo siguiente va a ser meterlas en una olla, las cubrimos con agua fría y le añadimos una cucharadita de sal. Luego las ponemos a cocer, ¿vale? Cuando rompa a hervir, pues las tenemos que tener unos 10-15 minutos más o menos, ¿vale? Hasta que ya estén tiernas, pero que no estén hechas por completo, porque luego terminarán de hacerse en el horno.
Vale.
La prueba siempre, pues se pincha con un cuchillo, y si la punta entra sin mucho esfuerzo y al sacarlo la patata se resbala sola, es que ya está.
Están listas, vale, para no pasarnos de tiempo, como tú bien dices, que luego ya se acaban de hacer en el horno.
Exacto.
Vale, y entonces ya las sacamos del fuego y ¿qué hacemos con ellas?
Nada, directamente la vamos a escurrir sin tardar mucho y la vamos a reservar, ¿vale? Lo que vamos a continuar con la otra parte de la receta, que es la panceta, ¿vale? En la panceta la vamos a cortar en tiras, le podemos quitar la corteza, ¿no? Si no nos gusta esa parte dura, ¿vale? Yo eso lo suelo hacer, quito la corteza porque es mucho más agradable cuando no la tiene. Y también vamos a editar las cebollas, que las vamos a pelar y cortar en juliana. Esto no hay mucho misterio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Cogemos una sartén, calentamos a fuego medio ese par de cucharadas de aceite de oliva o la mantequilla, si queremos respetar a pie juntillas la receta tradicional. Y nada, sofreímos la cebolla a fuego medio, removiendo de vez en cuando para que no se nos quemen las que quedan abajo, hasta que esté bien tiernas. Aquí el nivel de caramelización va al gusto, ¿vale? A mí me gusta que esté en un término medio, que esté pochado, bien pochado, ¿vale? Pero que no llegue todavía a caramelizarse.
Vale.
Y luego, en esa una vez que las tenemos, las retiramos y en esa misma sartén vamos a echar la panceta, ¿vale? No vamos a necesitar añadir más aceite ni nada, porque entre el resto del el aceite que queda de hacer las cebollas y la grasilla que va a soltar la panceta, va a tener suficiente para poderla cocinar sin problema hasta que se dore.
Y así pues conseguimos que no nos quede un plato demasiado grasiento también, ¿no?
Eso es. Porque,
vale.
Es decir, cuando tengamos la panceta, lo que vamos a hacer es retirarle toda la grasa que ha soltado, ¿vale? Eso, un poco, aquí hay quien dice que da sabor, y a mí me parece que ya, con la grasa que tiene el queso, y luego que le vamos a añadir un poco de nata, prefiero esa cremosidad que le da la nata al grasiento de la grasa de la panceta. Entonces a mí me gusta retirárselo.
Vale, bueno. Y una vez que ya tenemos la panceta también, bueno, pues dorada, ¿no?, o bien pasada por la sartén.
Pues mira, esto vamos a hacer una cosa, un truquillo para conseguir todavía más sabor.
Vale.
Una vez que hemos retirado la grasa, vamos a poner de nuevo las cebollas en la sartén, ¿vale? Y lo vas a mezclar bien con la panceta. Y ahora le vamos a echar ese chorrito de vino blanco, ¿vale? Si no quisiéramos usar vino, podemos usar un chorrito de caldo, aunque si no tuviéramos caldo, incluso un pelín de agua nos serviría. ¿Vale? Porque lo que queremos hacer con este vino es ablandar todo lo que se queda pegado a la sartén, ¿vale? Todo ese fondo que hay por ahí que nos va a dar mucho más sabor, ¿vale? Porque es son restos de la carne que se ha quedado concentrado y pegado en la sartén.
Claro, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo, efectivamente. Es lo que se conoce como desglasar, tengo entendido, ¿no?
Exacto, ese es el término técnico o culinario. Sí, nada, una vez que hemos hecho eso, pues tenemos que dejar también un par de minutillos para que se evapore el alcohol del vino. Y ya tendríamos todo listo, las tres partes, bueno, las dos partes principales, la tercera es el queso, que ya hablaremos un poco más adelante. Pues nada, ya tenemos todo listo para empezar el montaje. Vale, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser poner a precalentar el horno, que no se nos olvide. Unos 180 grados, calor arriba y abajo. Y ahora, en una fuente, vale, que sea más bien amplia, apta para horno y demás, lo que vamos a hacer es, vamos a untar un poco la base con nata, ¿vale? Para que no se nos peguen luego las patatas. Y lo primero que hacemos es colocar una capa de patatas, ¿vale? No hay que apretarlas demasiado, aunque queden con un poco unos huequillos entre ellas, sería perfecto, ¿vale?
No es necesario tapar toda la base con la propia patata.
Eso es, y esto ahora en unos pasos más adelante voy a decir por qué es y ya verás que se va a entender perfectamente.
Vale, vale.
Pues nada, esas patatas las vamos a salpimentar un poquillo, ¿vale? Salar, si queremos salarla, un pelín nada más, pero ya hemos salado el agua de cocción, con lo cual ya estarían al punto de sal.
Claro.
¿Vale? Luego, encima de las patatas, vamos a poner la mitad de la mezcla de panceta con cebolla. Vale, extendemos bien y le vamos a echar un chorrito de crema fresca o nata líquida, ¿vale? Y nada, volvemos a repetir esta capa de patatas, un poquito de pimienta y la última capa de la panceta con cebolla y otro chorrito de nata. Y ya tendríamos lo que es la base de la tartiflette. Y ahora viene ya protagonista de la receta, el queso.
El queso, ¿vale? Qué
queso
bueno.
Es un queso que, como hemos dicho antes, se puede comer crudo también, y la corteza también es comestible, aunque se recomienda siempre raspar lo que es la parte blanca, ¿vale? Nada, raspamos la corteza y le quitamos una parte blanca que tiene adherida. También suelen tener una etiqueta que se dice que es de parafina, ¿vale? Que también se dice que es comestible. Pero vamos, si no nos queremos comer una etiqueta, la podemos quitar también perfectamente.
Vale, lo preparamos un poquito, eso es, lo raspamos un poquito para sacarle luego todo el sabor a este queso.
Exacto. La forma del queso es redondo y aplanado, ¿vale? No es muy alto. Y lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad a lo largo, ¿vale? Que nos dé dos capas. Y esas capas las vamos a poner directamente boca abajo, es decir, con la corteza hacia arriba, encima de las patatas, ¿vale? Y esta es la razón por la que intentamos dejar huequitos, que no apretamos mucho las patatas. Y es porque el queso luego se va a fundir y se va a colar entre los huecos que hemos ido dejando.
¡Ah, qué bien!
Para que se homogeneice un poco todo.
¡Qué bueno, claro! Ahí está, el kit de la cuestión.
Exacto,
así es, qué
era.
Bueno. Vale, y una vez que ya tenemos el queso colgadito...
Pues nada, horneamos una media hora o así, a media altura, hasta que veamos que la superficie del queso empieza a dorarse. No suele necesitar un último golpe de grilla, es decir, a mí me vale con esta media hora, pero como cada horno es un mundo,
esto es.
A lo mejor al final, después de esa media hora, si necesitamos dorarlo un poquito más, se puede dar un golpe de grill, pero nada, un par de minutos o tres, porque se quema rápido.
Se quema rápido, claro. Sí, es que el grill hay que tener mucho cuidado con él, efectivamente, que pasamos de un doradito a un oscurito, a lo mejor muy rápido. Vale. Bueno, pues esa media hora con ese horno a 180 ya precalentado, siempre, qué importante es esto de precalentar el horno, que no se nos olvide, 180 grados, una media hora con calor arriba y abajo. Y pasada esa media hora, sacamos y dejamos enfriar un poquito, ¿o cómo?
Eso es, lo sacamos, dejamos que repose un poquito, porque va a estar también muy caliente, y nada, unos 15 minutos sin problema, que no se nos va a enfriar.
No, eso es.
Eso es, unos 15 minutos antes de servir. Uh-huh. Y nada, ya disfrutarla, no necesita nada más.
Ay, qué bueno, por favor. Es que a estas horas ya nos entra un hambre, Damián.
Sí, sí.
Que bueno, ojalá, ojalá pudiéramos sacar de la pantalla la foto, ¿eh? Para probarla un poco.
La verdad es que sí. Es un plato contundente, ay, sí. No hay que negarlo. Y como he dicho, estos son de esas comidas que se utilizan cuando hay largas jornadas de desgaste físico.
Claro.
Que también ocasionalmente, como una comida de placer, se puede permitir. Y luego, una de las cosas también, le queda muy bien una ensalada verde, ¿vale? Le añade ese toque fresco, uh-huh, a lo que es la mezcla esta contundente de queso y patata, pues combina muy bien. E incluso sienta hasta mejor.
Incluso hasta mejor, ¿eh? Ah, mira, pues
sí,
hay que apuntarse
a mí me
esto.
Gusta.
Claro.
Entonces, una ensalada verde con una lechuga, que sea una batavia, ¿vale? Unas lechugas con sabor ya por sí sola, uh-huh, o una mezcla de brotes tiernos, uh-huh, ¿vale? Que la hemos aliñado con una vinagreta clásica de aceite, vinagre y sal, y le damos un toque francés con una mostaza de Dijon, uh-huh, ¿vale? Una puntita, eso lo mezclamos bien para echarlo a la lechuga. Esa ensalada le va genial como acompañamiento a la tartiflette.
Madre mía, pues tenemos el plan completo.
Sí, plato único.
Eso es, plato único con ese acompañamiento. Por eso decía yo, tenemos el plan completo. Ya tenemos la tartiflette que hemos hecho y la acompañamos con esa ensalada verde de brotes tiernos o de lechuga batavia con la mostaza de Dijon. Todo muy francés hoy. Qué bueno. Pues Damián Serrano, de verdad ha sido un placer. ¿Tenemos que apuntar alguna cosilla más que se nos escape?
No, solo que hay que prever que después, con toda la cantidad de queso, pues uno se siente feliz.
No, y tanto. Desde luego, para los amantes del queso, como yo, nos vamos a sentir súper felices. Y además también soy muy fan de la patata cocida, con lo cual, pues para mí ya lo tiene todo. Tiene todos los ingredientes que me gustan. Pues Damián Serrano, creador del blog estoyhechouncocinillas.com, también lo encuentran en redes sociales, @estoyhechouncocinillas. No se pierdan el Instagram, yo ya sabes que soy fan tuya, Damián. Sí. Que estoy ahí,
sí,
siempre
ahí.
Al quite de todo lo que pones en Instagram, de todos tus reels, todas tus recetas. De verdad, muchísimas gracias por esta receta de tartiflette, patatas gratinadas con queso y bacon. Y ya saben nuestros oyentes, acompañada tan solo con esa ensalada verde con mostaza de Dijon. Damián Serrano, es que ricasco. Hasta luego, agur.
Hasta luego.
Oioek gustokoa dute askatasuna. Gure zelaietako artoarekin eta belarrarekin aire zabalean azteak zapore gorena ematen die arrautzei. Betiko zaporea. Horrelakoak dira Euskolabel zigilua duten Euskaberren landako arrautzak eta ekologikoak. Gure baserritarrek hazitako oioen arrautzak. Euskaberrek zure ingurunea elikatzen du. Bilatu Euskaber zure ohiko saltokian eta Euskal Herri osoan dauden 800 denda baino gehiagotan.
Recordamos, los huevos de Euskaber son huevos de gallinas que se crían en libertad, al aire libre, con el maíz y el pasto de nuestros campos, y eso hace que sus huevos tengan un sabor superior, el sabor intenso de siempre. Así son los huevos camperos y ecológicos de Euskaber con sello Euskolabel, los huevos de gallinas criadas por nuestros baserritarras en caseríos y granjas repartidos por todo Euskadi. Euskaber en tu punto de venta habitual y en más de 800 comercios repartidos por todo Euskadi.
Onda Vasca conecta.